Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El juez Juan Carlos Peinado está ya en el Palacio de la Moncloa para interrogar en calidad de testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, el mismo día que la causa cumple un año. Patricia Rossetti.
Sobre las 10:30 de la mañana llegaba el juez Peinado en el coche oficial proporcionado por Moncloa para agilizar su acceso a estas dependencias. Bolaños declara por la pieza separada abierta por posible delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, que asiste a Begoña Gómez. El juez decidió llamarle a declarar después de que el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, Alfredo González, dijera ante el juez que Bolaños era su superior cuando se contrató a Cristina Álvarez, y la propia Álvarez también nombró a Bolaños. Sobre esta declaración planea hoy la multa que el juez Peinado ha impuesto al abogado de Begoña Gómez, 5.000 euros y 500 a los abogados de las acusaciones populares por informar a los medios de comunicación sobre las declaraciones en su juzgado y en especial por las declaraciones tras el interrogatorio a Begoña Gómez, el tercero, que fue la primera vez que la esposa del presidente del Gobierno respondió a las preguntas en el juzgado, preguntas de su abogado. En varias ocasiones el juez Peinado lo había advertido a los letrados.
Y estamos en una Semana Santa con récord de turistas. Se espera un incremento de un 5%. Se busca principalmente procesiones, también sol y playa, aunque este año no está fácil. Y muchos turistas buscan también hacer turismo cultural. Dentro de estas visitas, desde luego, se llevan la palma los museos. Pues bien, la emoción de ver un cuadro no solo es un sentimiento irracional, sino que también hay un componente científico. Los colores, las sombras y las composiciones intensifican esas emociones. Es una de las conclusiones de un estudio realizado por el Museo Thyssen con la Universidad Rey Juan Carlos. Efi García.
Con resultados sorprendentes, monitorizaron a un grupo de personas para comprobar los gestos involuntarios y las microgotas de sudor que provocan las emociones. Luego les preguntaron qué dos sentimientos de siete les suscitaba el cuadro y los resultados no coincidían. Ana Reyes es la responsable de la investigación.
Ni siquiera nos damos cuenta de ellas, y en el momento en el que haces conscientes emociones que son inconscientes, ya no solamente eres capaz de saber lo que quizá estás sintiendo, sino que tiene un impacto en toda tu vida en general, porque esas emociones inconscientes son las que dirigen nuestra toma de decisiones. ¿Por qué eliges un trabajo y no el otro? ¿Por qué compras un champú en el supermercado y no compras otro?
Ni siquiera el mismo cuadro provoca sentimientos idénticos en el grupo. Sin embargo, Mujer en el baño de Liechtenstein concitó alegría en el 90%, Pastora desnuda de Morisot tristeza en 6 de cada 10 y El Cristo resucitado de Bramantino ira a la mitad.
Y la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno el Rico de Málaga va a liberar este miércoles santo por primera vez no a uno, sino a dos presos, dos jóvenes hermanos que cumplen condena en el Centro de Inserción Social COPE Málaga. Carmen Cerván.
Salvador y Jesús, dos hermanos treintañeros, solteros, sin hijos, que fueron condenados por delitos contra la salud pública a 3 años de prisión. A ambos les quedaban 7 meses de pena, que ya no cumplían en una cárcel, sino en un centro de inserción social, pena que compatibilizan con sus trabajos, porque los dos están trabajando. Ambos saldrán en procesión esta tarde con el Rico, siendo ya hombres libres. El acto de liberación tendrá lugar a las 8 de la tarde en el atrio de la Catedral de Málaga, cumpliendo con una tradición que se remonta a mediados del siglo XVIII.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y con el Barça ya en semifinales de la Champions, hoy centramos todo en el Real Madrid. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, Real Madrid-Arsenal con el 3-0 de la ida a favor del conjunto inglés. Le toca apelar al equipo blanco a una nueva remontada en la Liga de Campeones para seguir vivo y meterse en esas semifinales de la Liga de Campeones. Ancelotti anoche en rueda de prensa sobre la preparación de este partido.
No, ayer no he dicho nada especial. He hablado del aspecto emocional, de la motivación, de cómo tenemos que vivir esta previa de estos partidos. Creo que la motivación está ahí. Y deseo también que el jugador sea tranquilo en el sentido de prepararlo, este partido, y de ser convencido e de intentarlo todo.
Real Madrid o Arsenal, el que gane se va a ver las caras en semifinales de la Champions con el Paris Saint-Germain. Por el otro lado del cuadro, hoy resuelven Inter y Bayern de Múnich su eliminatoria favorable. De momento 2-1 para los italianos, y a la espera queda el Barça, que regresa a unas semifinales de la Liga de Campeones 6 años después. Champions al margen, un apunte en el Rayo Vallecano. Íñigo Pérez renueva una temporada más, va a seguir dirigiendo al conjunto vallecano.
Es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur vuelve a estar en el ojo del huracán por otra noticia negativa que perjudica la imagen turística de nuestra isla. Como te hemos venido contando, según un estudio de la empresa Airgel, 3 aeropuertos de Canarias se han situado como los 3 más impuntuales de toda España en los 3 primeros meses de 2025. Y el menos puntual, repito, menos puntual de todo el país es la Reina Sofía Tenerife Sur, con un índice de puntualidad del 72,7%, seguido de Lanzarote, con una puntualidad del 73,6%, y Gran Canaria con un 73,7%. Sí, señores, el aeropuerto del sur de Tenerife, recalco, es el más impuntual de toda España, según este estudio. Una instalación que se encuentra en el foco desde hace tiempo por la antigüedad de sus dependencias, que son incapaces de dar servicio digno a un destino turístico de primer nivel que insiste en buscar un turista, un cliente de 5 estrellas que aumente los parámetros, las ratios de gasto en destino. Y claro, las reacciones a esta noticia siguen llegando. El presidente del Círculo de Empresarios del Sur, Javier Cabrera, ha denunciado aquí la situación en COPE y lamenta que la obsolescencia de las instalaciones sea una de las causas del problema.
Quizás esa impuntualidad se debe a la obsolescencia de sus instalaciones. Solución a esa obsolescencia que no se promete hasta dentro de bastantes años, con lo cual muchos nos tememos que de no cambiar la gestión, de no cambiar el cariño de AENA por el aeropuerto Tenerife Sur, uno de los más rentables de España, sigamos siendo protagonistas de noticias negativas.
Por su parte, el presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, José Fernando Cabrera, se ha manifestado también en parecido sentido. El destacado empresario hotelero se refiere a la saturación que sufre esta infraestructura aeroportuaria como una de las causas principales.
El aeropuerto más impuntual de España, pero posiblemente tenga que ver con que se encuentra totalmente saturado, con muy poco espacio para realizar las operaciones de facturación, embarque, desembarque, recogida de maletas y tránsito.
La noticia llega al marco de una semana de mucho movimiento en puertos y aeropuertos canarios, y después de conocerse justamente que los aeródromos de las islas han registrado un total de 5.062.844 pasajeros durante el mes de marzo. Esto es un incremento del 2,2% con respecto al mismo mes del año anterior. 10:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy es miércoles, es 16 de abril, miércoles santo. Situamos claves informativas que nos deja la mañana. Lo hacemos con nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues si nada lo remedia, durante el día de hoy habrá huelga en la hostelería entre jueves y viernes santo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los sindicatos han rechazado la última propuesta presentada por las patronales Aero y Asotel, en la que proponían una subida salarial del 4%, mientras que los sindicatos piden una del 6,25%. Javier Fernández es secretario general de Sindicalistas de Base.
Lo mismo, pero eso marca la diferencia. Ese punto ya lo dijimos en la reunión del otro día con las patronales, que de verdad, si de verdad íbamos a mantener la huelga, no, si de verdad ellos iban a mantener su postura cuando estamos tan cerca y con una diferencia de 1,25 para poder llegar a un acuerdo.
Día clave hoy para el turismo, pues los aeropuertos están repletos de viajeros entusiasmados por disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa. Hoy nos hemos acercado al aeropuerto Tenerife Norte para conocer cuáles son sus planes.
Nos vamos de vacaciones a Galicia, pasar la Semana Santa, a disfrutar y a descansar.
En verano viajamos a Asturias y no queríamos quedarnos con la espinita y hemos decidido adelantarlo a Semana Santa.
La idea es ir a dar una vuelta por Compostela, ver un poco lo que es la zona. Probó un poquito de gastronomía, por supuesto.
Estas fechas solían estar marcadas por la llegada a Canarias para disfrutar del sol y la playa, pero cada vez más gente se mueve también por el turismo religioso. Francesco Deli Paoli es gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores y explica que las ciudades tradicionalmente religiosas en Canarias cuelgan el cartel de completo esta semana.
Que ciudades históricamente en Canarias con una tradición en Semana Santa importante cuelgan el cartel de completo, ¿no? Entonces esto ya nos da una digamos un termómetro de que efectivamente Canarias dentro del sol y playa también tiene nicho pues para este mercado religioso que tú estás comentando.
Es el caso de Adeje, donde su Semana Santa se está convirtiendo en un gran atractivo turístico que, por supuesto, trae consigo un impacto económico para el lugar. Patricia Paulsen es concejala de la ciudad.
Nosotros no nos olvidamos de nuestras tradiciones, de nuestras creencias o como se quiere interpretar, ¿no? Pero también tenemos que ver que el turista vea que no somos solo sol y playa, sino que Adeje tiene muchísimo más que ofrecer, y en este caso es la pasión, la Semana Santa, las procesiones, ¿no?
Hablando de vacaciones de Semana Santa, te contamos un caso preocupante. Es la situación de Belén. Se ha puesto en contacto con nosotros porque su hijo sufre una discapacidad psíquica del 90%. Es usuario del CAM de la Cuesta, un servicio del Cabildo de Tenerife, donde se atiende a personas como Christopher en régimen de atención diurna, así como residencial. El problema es que este pasado viernes de Dolores se enteró que el centro no vuelve a abrir hasta el lunes de Pascua.
Porque es como si usted ahora mismo el Hospital Universitario de Canarias o el Hospital La Candelaria se fuera todo el personal y los enfermos se quedaran ahí desatendidos. Es lo mismo.
Hoy, miércoles santo, en La Laguna, a partir de las 7, se celebrará la Eucaristía en la Catedral y a su término saldrá en procesión el Nazareno y la Soledad y el Señor de la Cañita. Por otra parte, en el Puerto de la Cruz saldrá el Cristo del Gran Poder.
Hablaremos en la segunda hora de nuestro programa también de la Semana Santa, de lo que nos viene por delante. Gracias, Lucía. 10:11, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección.
Son unos pedazos de sol que siempre están ahí con nosotros. Claro que sí, 6:10, 10:80, 11 en nuestra central de WhatsApp. Queremos que interactúes con nosotros en los 2 horas, 120 minutos que dura este programa. 6:10, 10:80, 11, recuerda, es nuestro número de WhatsApp. También puedes hacer las 24 horas al día, por supuestísimo que sí, en Instagram, donde somos Cope Canarias, en X, donde somos @CopeCanarias y @Cope-Tenerife. Y por supuesto, naturalmente, también lo puedes hacer en Facebook. Nuestro buen amigo Avino ya nos manda una foto por aquí hoy de la Isla Baja, desde la caleta de Interián. Bueno, está el día un poquito nublado por esa zona de la isla. Es la nota predominante, por otra parte, ¿eh? Después vamos a hablar con David Suárez, por cierto, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, para que nos cuente qué tiempo nos espera para estos 4 días. De mucha movilidad de todos los canarios, ¿eh? Porque los tinerfeños, pues nos movemos a lo mejor a La Gomera, o a La Palma, o al Hierro, incluso también, por supuesto, a Fuerteventura, Lanzarote o Gran Canaria. Así que son días en los que los puertos y aeropuertos van a tener mucho movimiento, como digo, y son días para estar pendientes del tiempo, ¿eh? Así que después hablaremos de este asunto y vamos a hablar también de la huelga de hostelería, de cómo puede afectar a todos los que, por ejemplo, desde el norte de Tenerife, pues quieren pasar también unos días en el sur. Venga, 10:14, mucho que contarte. A vuelta de 2 minutos de publicidad, estamos contigo.
Con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
Semana Santa Arona 2025. Del 11 al 20 de abril en los diferentes barrios del municipio. Consultar horarios en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital. La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE más Gran Canaria. COPE más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Pero hemos venido contando por punto, al minuto prácticamente, como si fuera tiempo de juego, minuto de juego, resultado, todo lo que ha ocurrido en la negociación entre la patronal, las patronales hoteleras, en este caso de hostelería, Aero y Azotel, y la Federación Sindical de Canarias, con sindicalistas de base como sindicato mayoritario aquí en el sector en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y finalmente habrá huelga, sí, habrá huelga de hostelería mañana y pasado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Fíjate que en esa asamblea de delegados de sindicalistas de base, ayer se escuchaba este tono, yo diría que de euforia. Así lo decidían y así lo aplaudían tras aprobarlo. Han sido unos días de testimonios. Esta mañana, sin ir más lejos, por ejemplo, la concejala de turismo del municipio de Adeje reconocía que va a afectar, que hay que cuidar el turismo, y hacía un canto, bueno, pues yo creo que al aire, ¿no?, de que todavía pudiera haber un acuerdo. Insisto, que no era ese acuerdo porque las dos partes han roto ya las negociaciones, pero esto es lo que decía Patricia Paulsen esta misma mañana, hace escasamente una hora, con Roberto González en RN COPE Canarias sobre este asunto.
Al final el turismo nos da a comer a todos aquí. Directa o indirectamente, tenemos que cuidarlo. Hay mucha detracción ahora mismo hacia el turismo, pero también tenemos que pensar en un futuro. Entonces, yo realmente espero que se llegue a un acuerdo para el bien de ambas partes.
Bueno, pues me parece que ese acuerdo, desde luego, no va a llegar ya a esta hora. También, por ejemplo, en el municipio de Arona, también por ver los dos principales municipios turísticos de esta isla, Fátima Lemes nos decía el otro día que pasara lo que pasara, va a afectar y ya ha afectado a las reservas. Escuchen, alcaldesa de Arona.
Aunque yo creo que se vaya a hacer desde el respeto, no creo que vayan a ir en contra de ningún turista, pero yo creo que va a afectar negativamente. La foto afecta negativamente al destino y nos lo han transmitido así.
Pero queremos acercarnos también al municipio, seguramente muy afectado, porque además es principal destino también, por ejemplo, un turismo como el peninsular o como el canario, que se mueve mayoritariamente en estos días de Semana Santa, que es el puerto de La Cruz. Desiree Díaz es concejala de turismo de la ciudad portuense. Desiree, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Están preocupados ustedes en el puerto con esta huelga de hostelería, Desiree?
Por supuesto, también estamos muy preocupados y ocupados en el asunto. A primera hora de la mañana tuvimos pues la reunión pertinente pues con el cuerpo de seguridad de aquí de la policía local para que todo lo que se pueda acontecer pues esté plenamente controlado, que se respete el derecho constitucional a la huelga como no puede ser de otra manera, y estamos pues también afectados en cuanto a la visibilidad del destino como municipio turístico del norte de la isla. Y por supuesto también pues preocupados porque no se haya conseguido llegar a un consenso con esa diferencia del 1% en esta negociación, ¿no?
¿A miércoles de Siria tienen alguna clave, algún indicio de que esto puede haber afectado a las reservas de estos días de Semana Santa?
Yo he mantenido conversaciones con bastantes agentes del sector y sí se va a ver afectado en una pequeña parte de las reservas de último momento, ¿no? Las que ya venían cerradas con anterioridad pues se han mantenido, pero sí el último porcentaje, que siempre tenemos entre un 8 o un 10% de ese turista que reserva en el último momento, pues los hemos perdido por la casuística, ¿no? Por la imagen real del conflicto.
Ya. Todo esto llega en un momento de cierta incertidumbre, ¿no? Para el puerto de la Cruz, que es tan importante, por ejemplo, es el mercado alemán. Sabemos que el mercado alemán es el más permeable, por ejemplo, a todo este tema de los aranceles de Trump y a toda esta incertidumbre internacional que hay. O sea que en ese contexto, desde luego, no favorece nada todo esto al puerto de la Cruz, ¿no?
No, efectivamente. Concretamente, la parte europea, sabemos, es muy sensacionalista en este caso, revisa mucho todo lo que se proyecta de cara al exterior. Y efectivamente también estamos en la época del año que sabemos que mucho turismo alemán viene, pero concretamente sí. Hemos sufrido más la parte nacional porque ha tenido pues más trascendencia a nivel nacional que europea, más bien, porque sabemos que los paquetes que se cierran con el turismo alemán o el inglés se hacen con más previsión que el turismo nacional.
Creo que hay un 25% de servicios mínimos. Eso, para sacar adelante la actividad de un hotel, por ejemplo, en Puerto,
va a ser complejo.
Muy complejo, desde luego. Por decirlo de forma light, deciré.
Exacto. Es que estamos intentando suavizar los términos porque esto es preocupante. Efectivamente, como bien apunta Guillermo, estamos claramente orientados a dar un servicio de calidad y es evidentemente notable que con la ocupación que pueda tener un hotel, aunque sean 70-75%, el 25% se queda cojo.
Bueno, más allá de todo esto, ¿en qué niveles de ocupación calculan que va a estar el puerto estos días, Desiree?
70-75%, estamos entre esa franja. Sí. Se estimaba que estuviéramos en un 80-82%, y bueno, esperemos que por lo menos los que estén o los que al final disfruten de lo que es Semana Santa de Puerto de la Cruz, sí, vengan a estar tranquilos, a disfrutar de nuestro municipio y que no se sientan pues...
O sea, que entiendo que esa afectación a lo mejor a reservas última hora por este tema de la huelga nos ha costado 5 o 6 puntitos de ocupación, por lo que veo.
Estoy más que convencida, tendremos los datos a partir del lunes y probablemente sí. También es verdad que lo hemos subsanado con el fin de semana anterior que tuvimos del Rally Orbecame Norte, pero es cierto que una cosa no suple a la otra, no dejamos de crecer, que es lo que nos importa.
Muy bien. Desiree Díaz, concejala de Turismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. Bueno, del norte me voy al sur. Hemos escuchado a los políticos, pero a mí me interesa sobre todo pues la opinión de empresarios que se lo trabajan. Permítanme la expresión coloquial, que tienen un montón de empleados, que pelean el día a día por sacar sus negocios. Ver cómo les va a afectar todo esto, ¿no? Juan Carlos Magdalena, como saben, aparte de delegado aéreo en el sur de Tenerife, es propietario del Grupo Orsine, propietario del secreto de Chimiche y bueno, pues es de esos empresarios que sabe lo que se dice, lo que se cuece, lo que se mueve, y creo que nos puede dar una radiografía muy buena de lo que puede pasar estos días en el sur de Tenerife. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, para ti evidentemente no es una buena noticia que haya esta huelga de hostelería, ¿no?
Pues no es una buena noticia. Lamentablemente no es buena para mí, pero no es buena para nadie. Ni tan siquiera para quien lo están organizando y creen haber logrado el éxito de haberla convocado propiamente, ¿no? Como bien sabes y como bien sabe toda la audiencia, pues se han intentado negociar todas estas cuestiones al máximo sin alcanzar un éxito, sin alcanzar un acuerdo, y evidentemente es porque, bueno, la otra parte no ha querido que haya un acuerdo, ¿no? Entonces, esto afecta, insisto, a todo el mundo, porque estamos hablando de calidad, estamos hablando de servicio, estamos hablando de cuestiones. Es verdad que afectaría más quizás a la parte hotelera más que a la restauración,
sí.
Pero bueno, no cabe duda que también nos afecta. En mi caso concreto tengo la gran suerte de contar con un equipo en el Grupo El Cine de 58 personas y que, bueno, gracias a Dios, pues ninguno de ellos está por la labor de esta cuestión de la huelga. Primero, porque no se sienten identificados con esta reivindicación, y segundo, porque bueno, entienden que no es la dirección correcta. Y desde aquí también quiero aprovechar para agradecerle a mi equipo humano de trabajo que hayan tomado esa decisión, que libremente podían haber tomado cualquier otra si hubiesen querido hacer apoyo de la misma, ¿no? Entonces, por tanto, bueno, entiendo que son cosas que afectan, porque, insisto, si en una cuestión estival como esta, que es Semana Santa, precisamente es donde peor servicio vamos a dar, donde ese servicios mínimos que tenemos que cubrir, pues se va a cubrir con una plantilla que bueno. Y después, lo razonable de todo esto, que yo creo que ha sido más que nada una cuestión de los sindicatos, porque créeme que he tenido en estos 15 o 20 días que lleva esto dando vueltas y burlando,
sí,
de entrevistarme con más de 300 camareros, camareras y staff en general de los hoteles, y la respuesta es, si a mí me da igual, yo voy a venir a trabajar porque alguien tendrá que trabajar, y yo qué sé, que se manifieste, que se quiera manifestar. O sea, entonces al final, ahí me doy cuenta de que no hay un problema como el sindicato nos ha vendido, o que le ha vendido al pueblo, ¿no? El empresario es un sinvergüenza que se puede volver rico, y mientras que tú, yo creo que ese no es el enfoque, porque, oiga, mire usted, yo creo que usted y yo compramos en el mismo supermercado, y lo mismo que ha subido para usted, la vida habrá subido para mí, y no me cuestan a mí los espaguetis que se comen en mi casa más baratos que los suyos, ¿no? Entonces, por tanto, no tiene un sentido de que yo creo que había que manifestarnos en contra del gobierno, en contra de la inflación, en contra de todas estas cosas que de verdad nos preocupan y que nos ocupan, ¿vale?
Pero porque... sí, pero dime una cosa, Juan Carlos, vamos a ver. Ustedes los empresarios se quejan de que faltan trabajadores cualificados, de que hay mucha rotación, de que les cuesta encontrar trabajadores que realmente valgan. Yo, en ese contexto, te hago una pregunta. La norma general, por ejemplo, restauración en el sur de Tenerife, es que los trabajadores suelen cobrar según convenio, o ustedes, para retener el talento, para retener a un buen camarero, a un buen cocinero, acaban pagando bastante por encima de los salarios estipulados en convenio. Sé sincero.
Pero es evidente, o sea, no solamente es que yo te sea sincero, es que sabes que sería incapaz de no serlo, y te puedo asegurar que lo que la gente cobra aquí, el sueldo del convenio, eso no se lo cree ni el tato. O sea, o es que un camarero que le venga, tú tienes un camarero que encima pues es de los buenos, y le salen una nómina 1.300 euros, y tú crees que de verdad un camarero trabaja por 1.300 euros, 8 horas y descansa 2 días libres y demás. Que no, hombre, que todo esto es absurdo, que todo esto es una absurdez. Entonces, por tanto...
Porque hay empresarios hoteleros que dicen, tú tienes un grupo de restaurantes, pero hay empresarios de hoteles, de grupos hoteleros, que me dicen, mira, es que aquí casi todos los trabajadores cobran muy por encima del convenio. O sea, estamos hablando de una subida del 4 o 6% que pedían los sindicatos, pero es que la práctica totalidad de mis empleados cobran por encima del convenio, porque a nosotros nos interesa tener a un personal contento, que no se me vaya, que haga bien su trabajo, y para eso al final pues acabas pagando algo más del convenio.
Pero muy por encima del convenio, y a un costo que solamente la gente tendría que empezar a... O sea, con que se contara la verdad de toda esta película, sencillamente que se hiciera, no un test de a ver cuánto cobra usted, no, hacer un test de la verdad. O sea, el empresario está pagando muy por encima de lo que es el convenio, encima... eso conlleva, ya saben ustedes, que nuestros oyentes, que evidentemente cuanto más alta es tu nómina, mayor es la cotización a la Seguridad Social, mayor es el IRPF, todas estas cuestiones que la gente piensa que no, y además por eso es que hay un montón de gente que no sabe de qué va la manifestación, ni por qué se manifiesta lo que se manifiesta, ni por qué tal. Oye, trabajo en un hotel, mi hotel se va a manifestar porque se manifiesta, o sea, pero esto no va conmigo, ¿no? ¿Y por qué no? Oye, a ver, es que yo el convenio está en 1.300, pero que yo en realidad estoy cobrando casi 2.000 euros. en algunos casos, ¿no? Sí. Porque he hablado con gente de hoteles, no digamos en los restaurantes, se paga muchísimo más en los restaurantes, se paga muchísimo más en las pymes, que es otra cosa que la gente intenta confundir al público, ¿no? En las pymes se gana mucho más dinero y se paga mucho más dinero a un camarero que en los propios hoteles, porque sí, porque es así, porque si no nadie estaría trabajando en los restaurantes, ¿me entiendes? Yeah. De hecho, la gente cuando en esta profesión quiere dejar de trabajar mucho a cambio de perder dinero, se va a trabajar a los hoteles. No te sale la gente de los hoteles, se viene a los restaurantes. No, se va la gente de los restaurantes a los hoteles. O sea, que ya los formamos nosotros como pymes, ya les tenemos unos sobresueldos, les tenemos un motor, y cuando el señor se cansa, pues, o se vuelve a su casa, se va a un hotel, que se trabaja mucho menos, más relajadito. Ya. Yeah. Entonces, bueno, esta es la realidad del asunto. Esta es la realidad del asunto. Yo insisto que no me parece, además no tiene, si yo, en lugar de hablar tanto con los sindicatos, fuésemos y hablásemos con la infinidad de camareros y camareras, que habrá quien tenga problemas y habrá, de verdad, gente que no esté bien remunerada, que no, yo eso no lo voy a discutir, pero desde luego he tenido la gran suerte de...
Seguro que hay gente que no está bien remunerada, eso creo que tenemos que poner también el foco, Juan Carlos.
Es obvio, pero creo que es donde hay que focalizar los problemas, ¿no? Ahí es donde yo creo que tenemos que digamos, esa es la diana que tenemos, a la que tenemos que disparar. Lo que no podemos hacer es coger pan para todos o café para todos, que no, que volvemos a lo mismo, que sí, que está muy bien, todos hay que defender y todos tenemos que tener unos derechos. Lo que pasa es que hay que incidir donde no se esté cumpliendo con la ley y donde no se esté remunerando a su gente como hay que remunerarla. O sea, líbreme Dios de que yo tenga a alguien en mi empresa cobrando los dineros del convenio, pero entonces que no tendría gente. Yeah. O sea, y si son las propias leyes las que hacen que usted tenga ese modelo de sueldo y yo encima se lo mejoro, ¿qué va usted? ¿Venía a manifestarse en contra mía? Pues obviamente no, porque hay gente que esto lo entiende y lo razona desde la misma óptica, ¿no? Yeah. Entonces volvemos a lo mismo. Si queremos ver que lo mal que nos van las cosas como ciudadano de a pie es porque mi empresa me explota, mire, si usted no se siente bien remunerado en su empresa, tiene usted que protestar desde la dirección de la empresa hasta cualquier estamento donde quiera llegar, pero esa no es la totalidad, ni ese es el y me decías lo de los empleados con calidad, es que nosotros ya no necesitamos profesionales, necesitamos sencillamente gente que quiere venir a trabajar, que ya lo formamos, y te repito, y cuando ya sepan de qué va la película, pues irán al hotel porque trabajan menos y les exigen menos, pero evidentemente lo que necesitamos es gente para trabajar, es una demanda diaria, no hay gente para trabajar, y no hay gente para trabajar por muchas razones, porque la vida está cara, sí, porque no hay vivienda, porque a lo mejor no te pagan lo suficiente en este trabajo, bueno, pues te buscas otro, pero gente para trabajar. No se está haciendo nada más. Se está trabajando mucho en inteligencia artificial, se estará trabajando mucho en lo que tú quieras, pero en preparar gente para trabajar, en concienciar personas para trabajar, no se está trabajando. Bueno, no se está estudiando.
Queda bastante claro y creo que lo has explicado perfectamente. Juan Carlos Magdalena, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y paciencia estos días, a ver cómo va la cosa, y esperemos que no afecte tanto al final. Pero bueno, en fin. Más allá de que cada uno, pues también las reivindicaciones de los trabajadores pueden ser legítimas o son legítimas en este caso, pero bueno, espero que haya puntos de encuentro en el futuro inmediato. Gracias, Juan Carlos, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Ustedes opinan en el 610-1080-11, con humor, nuestro buen amigo, que fue el que ese día denunció en este programa lo del tema del callado porno, dice, el callado porno secundará la huelga, dice por aquí, y se ríe. Bueno, hay que coger las cosas también con un poquito de humor. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, ¿saben los trabajadores de la hostelería que si van a la huelga se les descuenta esos 2 días de su sueldo? Mientras que los representantes sindicales siguen cobrando y seguramente ahora mismo están cogiendo un avión para irse de vacaciones. Los sindicatos son la lacra de este país, nos dice este oyente. Bueno, hombre. Otro oyente que dice, huelga. Los periódicos nórdicos llevan un tiempo advirtiendo que no vayan a Canarias esta Semana Santa por la huelga, nos dice por aquí una oyente. Bueno, pues será cuestión de confirmarlo esto. Ya nos lo dijo Fátima Lemes, la alcaldesa de Arona, la semana pasada. Las noticias que estaban apareciendo en medios nacionales e internacionales estaban perjudicando ya las reservas. Nos lo ha dicho la concejala del puerto de la Cruz. Entre un 5 y un 6% menos de reservas última hora calculan en el puerto. Y ya la alcaldesa de Arona nos decía lo mismo. Nota de voz también de nuestro buen amigo Gavino. A ver qué nos cuenta hoy. Venga, vamos a escucharle.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, Guillermo. Bueno, como veo que va a haber huelga
por parte de los sindicatos, porque para eso les pagan, están subvencionados. Bueno, pues yo les voy a invitar a toda Canarias a que vengan a la Isla Baja, que es un lugar maravilloso donde hay unos grandes restaurantes de pescado, de carne, excepcionales, unos grandes hoteles donde la gente pueda descansar y unos lugares maravillosos. Así que les invito a que ustedes vengan aquí abajo, a la Isla Baja, donde estaremos encantados de recibirle. Buen día, Guillermo.
Bueno, pues mira, la Isla Baja siempre se está bien, efectivamente. Nos echamos un pescadito, claro que sí. Gracias, Gabino, por estar ahí siempre. 10:34 es nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife, ¿eh? Claro que sí.
Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, USB, listones, vigas, y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico. Y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
El retablo de Maese Pedro de Falla, la propuesta familiar de ópera de Tenerife. El Quijote de Cervantes con títeres gigantes. 26 y 27 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera. Auditorio de Tenerife.
¿Has visto que tus turnos de trabajo cada vez ponen más difícil la conciliación de tu vida laboral y familiar? Las personas trabajadoras de la Hostelería de Canarias hemos dicho basta. Jueves y Viernes Santo, huelga general en la Hostelería de Canarias. Federación Sindical Canaria, sindicalistas de base.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, hemos empezado el programa escuchando a los empresarios del sur de Tenerife enfadados por esta noticia que te llevamos contando desde ayer, y es que según los datos de un portal web, se llama AirHelp, Tenerife Sur sería el aeropuerto más impuntual de toda España, con un 72,7% de vuelos puntuales, ¿eh? Y además los tres primeros esta clasificación son canarios, porque después de Tenerife vendían Lanzarote y el aeropuerto de Gran Canaria. Desde ayer nos estamos haciendo muchas preguntas con respecto a este asunto. Y ayer entrevistábamos a Antonio Sánchez, al delegado de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en el sector aéreo, y apuntaba como causa fundamental a que las empresas no están cumpliendo, las empresas de handling, que tienen concedióse esa labor en los aeropuertos canarios, pues no están cumpliendo con los pliegos y tienen pocos trabajadores. Es decir, donde hay 6 trabajadores, o debería haber 6 trabajadores, hay 3. Ese era el primer caso que nos ponía, y el segundo hacía referencia pues a la obsolescencia un poco de las instalaciones aeroportuarias en Canarias, y acusaba a ENA, en este caso este representante sindical, de que invierte mucho en las terminales, en que sean grandes centros comerciales, en que estén muy bonitas, pero en las tripas de los aeropuertos donde se gestiona todo eso no han invertido. Vamos a escuchar lo que nos decía Antonio Sánchez, como digo, de Comisiones Obreras.
Vemos que en los aeropuertos canarios existe una falta de personal que es evidente, ¿no? Las empresas que han ganado las últimas adjudicaciones recortan mucho en trabajadores y en horas de contratación.
Pero hemos querido seguir consultando opiniones sobre este tema. Y hay una asociación, que es la Asociación Defensor del Pasajero, que es una organización especializada en defender los derechos de los pasajeros afectados fundamentalmente por las incidencias del transporte aéreo, ¿no? Cuentan además con un gran equipo de trabajo, innumerables, leo en su página web, pues incontables resultados satisfactorios al respecto. Es para mí un placer saludar a Dan Miró, que es letrado de esta Asociación Defensor del Pasajero, con el cual quiero hablar además de algún problemilla que podamos tener estos días de Semana Santa, que son días de mucha congestión aérea. Señor Miró, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle, y la primera pregunta que me gustaría formularle es si usted está de acuerdo con este un poco análisis que hemos recibido aquí en la cadena COPE Canarias, de por qué los aeropuertos canarios están en el top, están en esta, en lo más alto de esta clasificación de retrasos. Ustedes en el retraso tienen bastante experiencia. No sé qué aportación nos puede ofrecer sobre este asunto.
A ver, respecto al análisis del sindicato, no les falta razón, pero cuidado, no nos tenemos que quedar ahí. Es un punto más, ¿eh? Es decir, tenemos que diferenciar. Los aeropuertos tienen dos tipos de empresas de handling. Las empresas de handling que contrata AENA para servicios del funcionamiento del aeropuerto, y las empresas de handling que contratan las compañías aéreas, sí, que estas no van a concurso, directamente para sus embarques, desembarques, cargo de fuel, limpieza, etcétera, etcétera. Todas las empresas de handling, sean a concurso por los propios aeropuertos o sean directamente contratadas por las aerolíneas, tienen un objetivo, que es rebajar costes. Y eso tiene un mal que, si es verdad, que acompaña, suma a unas circunstancias que en el archipiélago canario, igual que también pasa en Baleares, tienen unas peculiaridades, pero sobre todo el canario, que es también las cuestiones meteorológicas, sobre todo la cizalladura, sí, el viento, el tiempo, todo eso, y sobre todo en Tenerife Sur, estamos ante unas circunstancias bastante peculiares, pero que, aclaro, aquí, si le sumas la insularidad y la distancia entre todos los aeropuertos de España, lo que hace, al no tener las compañías aéreas pues sus bases en ellas, y no ser un aeropuerto hub, no sucede eso, que cualquier incidencia, sea técnica, sea de tripulación, sea de mal tiempo, el tiempo de respuesta es mucho más elevado que en cualquier aeropuerto situado en la península o incluso a veces en Baleares. Pero a ello también se le pueden sumar otras circunstancias.
Por ejemplo,
el que se utilice los aeropuertos, es decir, la diferenciación entre aeropuertos que al no ser hub, los vuelos de punto a punto o los vuelos de conexión. Por ejemplo, nosotros tenemos un índice más elevado en las Islas Canarias respecto a reclamaciones de un tipo concreto, que es de pérdidas de enlace, que sí, en otros aeropuertos. ¿Cuál es el motivo? Hombre, es muy importante, y eso es importante que los consumidores canarios lo tengan en cuenta a la hora de comprar vuelos, porque es básico diferenciar cuándo van a hacer un vuelo de conexión a un vuelo de punto a punto, porque mucha gente, y cada vez más, está utilizando vuelos de punto a punto para hacer vuelos de conexiones. Y me explico, cuando usted compra un vuelo de conexiones, que compra un Las Palmas, París, con escala en Madrid, y eso es un origen y un destino, y lo compro todo en una aerolínea. Este es un vuelo con conexión, y por tanto la responsabilidad de la aerolínea será infinita. Pero cuando uno quiere ahorrar porque hay una compañía muy barata que le traslada hasta Madrid por muy poquito precio y de ahí compra otro, esto es un vuelo punto a punto, y cuando pierdes la conexión por 25 o por 40 minutos de retraso, que esos son los retrasos que no deberían tener incidencia, pero que lo tienen en este caso, y en cambio en los de conexión no tienen ninguna importancia porque será la aerolínea que se tendrá que hacer cargo de todo, pues ahí tenemos el problema. Y tenemos dramas importantes, claro. Es decir, cuando tú has hecho y preparado con toda la familia unas vacaciones a Asia y haces el primer vuelo de Las Palmas a Madrid con tu low cost, y ahí coges el vuelo definitivo a la otra punta del planeta con todo hoteles y tal, y al final terminas perdiendo el vuelo de conexión, que no es de conexión, pero que tú lo utilizas, sí, como conexión en Madrid, sí, lo pierdes todo, porque claro, la primera no te responde. Y resulta que el retraso ha sido de 20, de 30, de 40, que son retrasos asumibles por el sistema y el modelo aéreo comercial, y que la legislación no no prevé en estos casos, ¿no?
Claro.
Entonces, esto se nos da un índice más elevado, este tipo de incidencias en las Islas Canarias y también en las Baleares. Es curioso, ¿eh?
Claro, claro.
Tiene su lógica.
Ayer, de hecho, cuando un poco hablábamos para concertar la entrevista, nos comentaba usted que otro factor que interviene en lo que estamos hablando es que a lo mejor aquí hay compañías que prefieren ir acumulando unos retrasos de 15, 20, 25 minutos que no generan una indemnización para el pasajero, que no acumular uno de 4 horas a lo largo del día, que sí generaría indemnizaciones
aquí
y problemas con los pasajeros.
Un segundo tipo de incidencia
sí.
que en los últimos años se ha disparado. Me explico. Muy sencillo. Por ejemplo, hay un caso clarísimo, ¿no? El Barcelona-Mallorca, Palma, que tienen compañías que tienen 15 frecuencias de ida y 15 de vuelta.
Sí.
Pues empiezan a vender durante todo el día y es obvio que a la que tienen una incidencia o a la que tienen una cancelación o a la que no tienen los vuelos completos, pues van moviendo los pasajeros de un vuelo a otro. ¿Por qué? Porque las distancias horarias no superan las 3 horas y, por lo tanto, están indemnes de indemnización. Esta es la primera trampilla que está cubierta legalmente y que es muy fea, pero por eso es tan importante, cuidado cuando tengas un viaje, planificarlo bien y siempre dejar como mínimo 3 horas de escala, si es que te coges la escala. Pero el problema este de intentar absorber posibles retrasos con es el modelo aerocomercial que sí. tenemos ahora, que en la mayoría de aeropuertos tenemos muchas frecuencias y entonces evidentemente las compañías aéreas y sobre todo las que tienen tantas frecuencias, sean 3, 4, 5 diarias, y en Canarias esto sucede, pues, lo que se intenta siempre es no superar. Vuelos de Canarias que llegan a Barcelona y a Madrid con 3 horas -2 minutos -1 -4 se ha disparado. Esto no es una casualidad. No es una casualidad, van al margen, están intentando optimizar los tiempos y plazos. ¿Por qué? Pues porque tienen 2, 3 vuelos e intentan recolocar y no superar nunca. Al final, si tienen que tener un gran retraso, prefieren tener un gran retraso y destinar los aviones a otros pequeños retrasos que no les superará, porque es una estimación. Es decir, se ha disparado las reclamaciones contra las aerolíneas en los últimos años y, bueno, se ha disparado. Existían igual con anterioridad, pero el problema es que antes no se hacían efectivo. Hoy hay derechos, hay circunstancias, hay posibilidades y eso hace que la gente llegue a la última pantalla. Se hace falta la judicial y hay indemnización. Y eso también ha puesto en alerta y en autodefensa las propias aerolíneas con este tipo de trejemanejes cuando tienen suficiente volumen de operación en determinados aeropuertos, porque juegan, la verdad, con el tiempo de la gente.
Claro,
claro. Es decir, usted media hora, hombre, no es mucho, media hora, un cuarto de hora, 20 minutos, pero claro, oiga, si usted ha contratado. Y el problema es que la ley no permite sancionar de alguna forma. ¿Por qué? Porque les da estos márgenes. Y cuidado que la Comisión Europea está estudiando, la polaca, modificar lo que de momento ha sido un cierto éxito desde el 2004 con el reglamento europeo. Quiere alargar los retrasos con indemnización y compensación a 5 horas, pasar de 3 a 5. Veremos, dudo que terminen aprobándolo, pero está encima y lo han, y de entrada ya lo han. Ya
bueno,
lo
pues
han
eso iría en contra de los derechos del pasajero, es evidente. Señor Miró, le ruego brevedad, pero quería hacerle una última cuestión. Estos días son días de movernos mucho, como dice usted, a lo mejor hay muchos canarios que van a tomar un vuelo de conexión, a lo mejor un Tenerife Madrid para después seguir de Madrid a Londres o de Madrid a París, no lo sé. En caso de que lleguemos a Madrid y perdamos la conexión, incluso tengamos que, yo qué sé, pues que hacer noche, deme 2 o 3 tips que habría, o 2 o 3 reglas básicas que tiene que tener en cuenta un pasajero cuando le ocurran este tipo de cosas. ¿Qué tienen que hacer? Mira, ¿qué recomiendan ustedes?
La primera es dejarlo todo registrado. Y cuando digo todo registrado, lo digo porque la experiencia nos dice que a la que se empiezan a hacer las reclamaciones, no hay boarding pass, no hay reclamaciones hechas en AENA, no se puede acreditar que se llegó tickets. Es decir, se tiene que poder acreditar que se ha llegado al aeropuerto como mínimo. Y si lo que hay es una conexión, y tenemos que diferenciar, si es una conexión de un vuelo de punto a punto, siempre tienes que dejar un mínimo de 3 horas, porque si hay 3 horas de diferencia, la compañía primera tendrá que responsabilizarse por los daños materiales posteriores. Eso de entrada. Si es de conexión, que te lo ha vendido toda la misma compañía, sí, no hay ningún problema. Será ella la que tendrá que hacerse cargo de la manutención, alimentación y darte el vuelo alternativo. En caso de que a veces hay circunstancias que hacen que haya un descalabro importante y por tanto no hay hoteles, todo el mundo busca alternativas. Esto lo que tiene que hacer es siempre facturas, guardarlo todo para que cuando se hagan las reclamaciones, que hasta 5 años se pueden reclamar en compañías europeas, tienes que tenerlo todo acreditado, porque las aerolíneas lo niegan absolutamente todo, incluso niegan a overbookings, ¿eh? Por lo tanto, si hay alguien que se encuentra en una puerta de embarque donde se le deja entrar y no hay forma, un vídeo con el móvil que se acredite que está en la puerta y que se le dice que no, porque esto le servirá para acreditar que estaba ahí, ¿eh? Porque bien, normalmente se niega, y si incluso se llega a decir, oiga, esta señora debía perder el vuelo porque no se presentó embarque, esto lo vemos cada día, ¿eh? Por lo tanto, lo que no se puede acreditar, por tanto, si la compañía no te quiere coger una hoja de reclamaciones, se va usted al mostrador de AENA, lo pone la hora, se coge un ticket de la cafetería para poder acreditar que usted ha estado en forma. De todas formas, ya hay muchas empresas que le orientarán de cómo se puede hacer una reclamación, e incluso la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ya tiene una página web específica para pasajeros, para que lo suban todo, pero tendrá que acreditar que tenía los boarding pass. Por ejemplo, es importantísimo, ¿eh? Usted puede comprar un vuelo, pero si no tiene el boarding pass y ha facturado para ir a volar, aunque se quede en casa y el vuelo no salga, no tiene derecho, porque tiene que padecer este retraso. Claro. Y esta cancelación solo se acredita con este boarding pass. Claro. Por ejemplo.
Muy bien. Señor Miró, muchísimas gracias. Don Miró es letrado de la Asociación Defensor del Pasajero. Gracias por explicárselo. A los oyentes de la cadena COPE. Un saludo. Hasta luego.
Saludo.
Bueno, pues, en fin, es la radiografía que hacemos de la situación del aeropuerto Tenerife Sur. 10:50, así nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. ESO y bachillerato, incluido el bachiller en artes plásticas. Ciclos formativos de administrativo, electricidad, electrónica, energías renovables o grado medio en senderismo. Incorporamos grado medio en redes y estaciones de tratamiento de aguas. También bachillerato para adultos. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Te esperamos! ¡Anímate!
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Futurismo 2025. Comienza la era regenerativa. El congreso de turismo más importante de España. 24 y 25 de abril en el Palacio de Congresos Pirámide de Arona, municipio anfitrión del evento. Información y venta de entradas en futurismo.es. Patrocinan Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida y Turismo de Tenerife, entre otros partners.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Hoy es el día en el que decía que hacemos muchos planes los canarios. Muchos de ustedes seguramente se han tenido que trabajar lunes, martes y miércoles, pues ya están haciendo planes para moverse de isla. Los tinerfeños, pues nos podemos mover a La Gomera, al Hierro, a La Palma, a las Islas Orientales, a Fuerteventura, a pasar unos días en la playa, a Lanzarote, a Gran Canaria. Así que le voy a pedir a David Suárez, le agradezco muchísimo que nos atienda, que es delegado de la Agencia de Estatal de Meteorología en Canarias, pues que nos haga un esbozo de qué tiempo vamos a tener en las islas, pues hasta el domingo, ¿no? Que se acaben estas pequeñas vacaciones de Semana Santa. Don David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Así, bote pronto, así, sin anestesia. ¿Va a haber tiempo para bañarse o no? Que es lo que se pregunta mucha gente. ¿O vamos a seguir con este tiempo inestable que hemos tenido en las últimas 3 semanas, prácticamente, David?
Pues así, en resumen, habrá tiempo para todos. Un poco de playa y un poco también de campo y más fresquito, ¿no? Estamos ante la situación típica de Canarias, anticiclón de las Azores, que se ha fortalecido durante los últimos días, y situación de estabilidad. En vertiente norte, como suele ser habitual con este tipo de tiempo, pues cielos más nubosos, sí, y con también pues alguna llovizna, sobre todo en zonas de medianía, y más probable la precipitación para la jornada del sábado. Y de cara a lo que es vertiente sur, en general cielos con menos nubosidad y con la probabilidad de lluvias que prácticamente pues es nula, ¿no? Así que bueno, habrá un poco de, bueno, en función de la zona en la que se quiera disfrutar o del plan que se quiera hacer, se podrá hacer.
O sea que vamos a ir así un poco por partes, por explicárselo a la gente. En la vertiente sur entonces va a estar la cosa tranquila y con nula posibilidad de lluvia, o sea que los que se vayan al sur de Tenerife, incluso se vayan al sur de Gran Canaria, van a tener tiempo para bañarse, ¿correcto?
Vale,
podemos decirlo así.
Exacto, sol y menos nubosidad y sin lluvia.
Vale, si tiramos para Fuerteventura y Lanzarote, por ejemplo, ¿qué nos puede esperar para los próximos días?
Pues ahí la nubosidad será más bien en intervalos nubosos y con viento de norte, que siempre pues refresca lo que es la sensación térmica, es un poquito más fresca, sí, pero sin precipitación también.
Bien, bueno.
Sobre todo durante las horas centrales del día y durante las tardes, la nubosidad es menor también en esas islas.
Y si queremos hacer una excursioncita a La Gomera, al Hierro, a La Palma, a las Islas Verdes, que ahí sí que podemos ver un poquito más de fresquito, a lo mejor, ¿o no?
Sobre todo en zonas de medianías y zonas orientadas al norte, y en La Palma más bien orientadas hacia el este, mayor nubosidad,
sí,
y lo que es en altas cumbres de estas islas y en vertiente sur-suroeste, menos nubosidad también, cielos poco nubosos y tiempo un poco más cálido.
Bueno, entonces por lo que veo las lluvias, salvo lo que me decías del sábado, a lo mejor un poco, van a aparecer bastante poco, ¿no?
Sí, la probabilidad de lluvias en general es baja. En estos primeros días de lo que es los días festivos, pues baja probabilidad de alguna llovizna en esa zona de medianía. Pero el sábado sí que las precipitaciones son probables, sobre todo en lo que es Gran Canaria y las islas occidentales,
sí,
en vertiente norte. Y la probabilidad de lluvias irá a menos a final del sábado y nuevamente pues el domingo también poco probable.
La lluvia ha sido la gran protagonista del último mes, David, ¿no? No recordamos tantas. Primero tantas borrascas seguidas, ¿no? Con estas con nombre, como decimos, no sé si llamarlas de gran impacto, ¿no?
Pero sí, son borrascas de gran impacto.
Sí.
Hemos tenido un mes de marzo y lo que llevamos de abril, pues caracterizado por ese gran número de borrascas de gran impacto que han afectado a la península ibérica y también de forma tangencial, excepto quizás las dos últimas que han tenido pues más impacto en Canarias, ¿no? De hecho, pues Olivier fue nombrada por los avisos que emitimos para Canarias. Y anteriormente, la semana anterior, tuvimos el impacto de Nuria con, sí, incluso avisos de nivel también rojo en el este de La Palma por viento. Así que así ha estado caracterizado lo que es este inicio de la primavera meteorológica y ya estamos en la mitad de esta estación y caracterizado por esas borrascas que se han transcurrido al norte de las islas y en la cuenca atlántica.
Pero podemos decir que va a llegar el dicho coloquialmente, el buen tiempo ya pronto, que es lo que se pregunta mucha gente, ese sol y ese calorcito que estamos acostumbrados ya bien entrada la primavera, ¿o no?
Pues parece que se instaura ya lo que es la situación habitual y esto nos deja pues dos caras, ¿no?, del tiempo. La situación de mayor nubosidad y más fresco en vertientes norte y situación pues más cálida hacia la vertiente sur debido pues a la orografía de las islas que provoca esa diferencia, ¿no?, esa retención de nubosidad en el norte y esos cielos pues en general poco nubosos en vertiente sur y en cumbres también.
Oye, y la última, David, ¿todo esto significa que podemos tener un verano más o menos caluroso o no influye o no sabemos todavía cómo puede ser el verano?
Bueno, ahora mismo lo que son las predicciones estacionales que dan pues unos rangos generales de las temperaturas y de la precipitación, pues en general se prevé que este trimestre en curso sea pues ligeramente más cálido de lo habitual, una anomalía pues en torno a 0.5 un grado en promedio y bueno, en general hemos roto la tendencia que llevábamos de muchos meses atrás en el mes de marzo, que tuvimos un mes que fue frío en Canarias,
sí,
y veremos los resultados ahora cuando finalicemos abril, qué balance hace de abril, ¿no?, que parece que también tendrá pues será beneficioso en cuanto a lluvias por los episodios que hemos tenido y la predicción así un poco estacional pues marca eso, ¿no?, en cuanto a temperaturas ligeramente más cálidas de lo habitual.
Vale, el dicho desde luego de abril lluvias mil se ha cumplido este año de largo en Canarias, ¿eh? Así que
sí,
bueno,
a ver si se sigue cumpliendo hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo también.
No, la gente del campo está contenta, eso sin ninguna duda. Sí. David, bueno. Suárez, delegado de la Meta en Canarias, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, ya lo saben, entonces, en los sures va a estar la cosa para darse un baño, ¿eh? Si la gente del norte que se haya cogido un apartamentito o se vaya un hotelito en el sur de Tenerife, se va a poder bañar con tranquilidad por lo que veo, y también en el sur de Gran Canaria. Y en las demás islas ya está la cosa un poquito más complicada. Apunte rápido, última hora. Me está comentando Manuel Fitas, el secretario de organización de la Federación Sindical Canaria, que van a recurrir inmediatamente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias los servicios mínimos de la huelga hostelería, ¿eh? Dice que no se va a cumplir por el comité de huelga. Bueno, vamos a ver qué pasa. 2:00 p.m, qué buen momento para irnos al Canaima, venga. Que hoy es miércoles, pero es un miércoles como con sabor a viernes, ¿no? Porque, en fin, ya estos dos días no trabaja nadie. Bueno, pues vamos a dar una vueltita al Canaima, a celebrarlo, ¿eh? A disfrutarlo con ese menú fantástico que tienen por tan solo 11 euritos. Miren, hoy en el menú del día podemos ir entre potaje de lentejas y ensalada César de primero, y de segundo macarrones a la boloñesa, o paella mixta, con lo cual yo me voy a pedir una ensaladita César y unos macarrones, que lo hacen buenísimo, y después una natilla. También te doy las sugerencias del día por si no te gusta el menú. Por ejemplo, tienes ensaladilla, pata asada, salpicón de atún, tienes queso asado, tienes pulpo a la gallega, tienes muslos de pollo a la mostaza y miel, que son buenísimos, ¿eh? Tienes también solomillo de res, pechuga de pollo, tienes chernes, chocos, calamares, todo está buenísimo, el Canaima, ¿eh? Hasta la tarta tres leches que la hacen riquísima. Y si no te gusta, pues ya lo sabes, también tienes las especialidades venezolanas del Canaima, ¿eh? Claro que sí. ¿Que dónde está el Canaima? En el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio y en la rotonda, subes y a la derecha estás en un pipaja. Siempre en el restaurante Canaima, claro que sí. Yo que en Santa Cruz hoy tenemos nubecitas, ¿eh? O sea que, en fin, hay que aprovechar para todo en la Semana Santa. Por supuesto, para ver las procesiones. Es importante que no llueva, ¿eh? Para que podamos disfrutar de las procesiones. Ahora, vuelta del Boletín Nacional, miren, hemos estado esta semana en La Laguna, hemos estado en Adeje, hemos estado en Arona. Bueno, pues vamos a irnos a dos municipios de Tenerife que celebran también una Semana Santa preciosa. Les doy una pista, los dos están en el norte y los dos están cerquita, ¿eh? Ahora les cuento, venga, vamos a escuchar el Boletín Nacional y seguimos contigo, con una hora de radio en directo.